Esta es La Llamada de Medianoche.
Sea usted muy bienvenido al programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
Hoy le presentaremos un programa muy interesante. Recuerde que en todos estos programas que hemos estado compartiendo con usted últimamente, nos encontramos usando el material del libro titulado 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte, de Mark Hitchcock.
Las preguntas que contestamos hoy son las siguientes. ¿Los que se suicidan van al cielo? Y la otra es, ¿los que están en el cielo ven lo que está pasando en la Tierra?
Le invitamos a ponerse cómodo, papel y lapicera en mano, que enseguida comenzamos.
Jorge, como decíamos en la introducción, ¿los que se suicidan van al cielo?
El suicidio es un problema creciente en nuestra sociedad. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte para las personas entre 15 y 25 años de edad. Lo sorprendente es que entre los niños entre los 5 y los 14 años, el suicidio es la sexta causa de muerte en frecuencia. Alguien se suicida cada 17 minutos en los Estados Unidos. Cada vez que alguien se suicida, las personas se suelen preguntar si esa persona puede ir al cielo. La mayoría suelen pensar que no es posible perdonar el suicidio, porque la persona que muere no se puede arrepentir de su acto o pedir perdón. Sin embargo, cuando realmente se piensa en esto, lo mismo se podría decir acerca de muchos de los pecados que cometemos. Ciertamente, todos los creyentes van a morir con pecados que ni siquiera han conocido y de los cuales no se han arrepentido. En la Biblia encontramos 7 suicidios: Abimelec, Sansón, Saúl, el escudero de Saúl, Ahitofel, Zimri y Judas. Por supuesto, la Biblia nunca aprueba el que alguien se quite la vida. Dios la protege. Somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. La vida humana es preciosa. El mandato divino de no matar se aplica tanto a los demás como a uno mismo. Sin embargo, también debemos de decir que en ninguno de estos casos la Biblia afirma que la persona fue condenada al infierno por suicidarse. De hecho, sabemos que Sansón, quien tomó su propia vida, era creyente. Su nombre aparece en el Nuevo Testamento en la Galería de la Fe, según Hebreos capítulo 11, versos 32 y 34. Hay quienes apelan a veces a 1 Corintios 3, 16 y 17 como texto que demuestra que las personas que se suicidan van a ser excluidas del cielo. El texto dice: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En estos versículos es importante que observemos que el pronombre está en plural y no en singular. Según 1 Corintios 6, 19, cada uno de los que hemos creído en Cristo es un templo del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí en 1 Corintios 3, 16 y 17, Pablo se refiere a toda la comunidad de creyentes de Corinto. Así, el apóstol declara que si alguien destruye a la iglesia local, que es el templo de Dios, entonces Dios va a hacer caer una grave disciplina sobre esa persona. Gordon Fee, reconocido erudito del Nuevo Testamento, está de acuerdo con esta interpretación. Lo más probable es que con esto Pablo no estuviera hablando del espíritu que habitaba en cada uno de ellos, por muy cierto que esto fuera para él, sino que el Espíritu de Dios mora en medio de vosotros. Es decir, está reflexionando aquí sobre la iglesia como el lugar corporativo donde habita Dios, el cual, al reunirse en el nombre de Jesús, experimenta la presencia y el poder del Señor en medio de él. Por esta razón, creo que las palabras de Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17 no tienen nada que ver con el tema del suicidio. En la Biblia hay varios casos de gente que se ha desanimado tanto que ha querido morirse. Elías y Jonás son dos ejemplos de esto. Dice Ron Rhodes al respecto, pero estas personas no se tomaban el asunto en sus propias manos y se mataban. Lo que hacían era dejar que Dios los rescatara. Aquí podemos aprender una lección. Cuando estemos llenos de desesperación, debemos volvernos a Dios en lugar de suicidarnos. Dios nos hará salir adelante. Nosotros también debemos depender de Él cuando la vida se vuelve difícil. No obstante, aunque no nos guste admitirlo, hasta un verdadero creyente se puede atribular y deprimir tanto o incluso enfermar de la mente hasta el punto de buscar la forma de terminar con todo. Es probable que todos conozcamos a alguien que consideramos que ha creído en Cristo y ha dado ese trágico paso. Yo pienso que la Biblia enseña que el Señor recibirá en el hogar a toda persona que haya confiado en Él, haya hecho lo que haya hecho. El gran consuelo que tenemos los hijos de Dios es que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El apoyo bíblico para esta consoladora posición se halla en Romanos, en el capítulo 8, versos 38 y 39, donde dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que hayan corrido hacia Cristo en busca de refugio, nunca se podrán perder, pase lo que pase. Alabe a Dios por el amor eterno e interminable que nos tiene, que nunca nos va a dejar ir, por seria o trágica que sea nuestra caída. Su gracia va siempre más allá de nuestro pecado, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Cielo, ¿ven lo que está pasando en la tierra?
Es probable que todos los creyentes nos hayamos hecho esta pregunta en algún momento. Tenemos curiosidad por saber qué vamos a conocer y qué vamos a poder ver cuando lleguemos al cielo, y si nuestros seres amados que están allí ahora mismo pueden mirar aquí abajo y observar lo que nosotros estamos haciendo en la tierra. La Biblia nunca responde con claridad esta pregunta, pero sí nos da ciertos indicios de que la gente que está en el cielo puede ver algo de lo que está sucediendo en la tierra. El principal pasaje utilizado para apoyar esta idea está en Hebreos 12:1. Después de la inspiradora lista de los fieles del pasado, como Enoc, Abraham y Moisés, el escritor de Hebreos llega a esta conclusión. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal vez usted haya oído describir esta gran nube de testigos como el público de un gigantesco estadio celestial que nos observa a los que estamos aquí en la tierra. Son como la multitud que se encuentra en las gradas en el gran juego final del campeonato del fútbol, mirando a aquellos de nosotros que estamos en el campo de juego de la vida, mientras que cada cual corre la carrera que Dios le ha dado en la vida. No obstante, la verdadera motivación que hay en este pasaje no es que ellos nos vean a nosotros, sino que nosotros los veamos a ellos. Al recordar la paciencia con que soportaron su caminar por la tierra y se mantuvieron fieles, sentimos el anhelo de emular sus vidas. Abel, Noé, Abraham, Raab, Moisés, David, todos ellos nos sirven de testigos de la aprobación de Dios sobre una vida de fe. Sin embargo, en otros lugares, la Biblia sí revela que las personas que están en el cielo están conscientes, al menos, de algunos de los sucesos que se producen aquí en la tierra. Por ejemplo, el profeta Samuel, después de su muerte, se le apareció al rey Saúl. Estaba consciente, al menos, de algunos de los sucesos que rodeaban a este y a su reinado. El regocijo que se produce en el cielo por la salvación de un pecador en la tierra parece incluir no solo a los ángeles, sino también a los creyentes que ya están en el cielo. Los mártires que están en el cielo en Apocalipsis capítulo 6 están conscientes de que sus perseguidores aún viven en la tierra. La multitud de los cielos en Apocalipsis 19 está consciente de la destrucción de Babilonia en la tierra. La Biblia no nos da detalles concretos en cuanto a si Dios va a limitar nuestro conocimiento sobre los sucesos de la tierra o si nosotros vamos a saber todo lo que suceda. Muchas veces la gente se pregunta por qué Dios va a permitir que aquellos que están en el cielo miren a la tierra y vean todo el pecado, el dolor y la aflicción que hay en este mundo. Esto le quitaría al cielo gran parte de su felicidad. Aún así, las Escrituras nos dicen que aquellos que están en el cielo saben por lo menos algo de lo que está pasando aquí en la tierra y siguen esos acontecimientos con interés. Con todo, podemos decir con bastante seguridad que una vez que lleguemos al cielo, es posible que no nos sintamos tan interesados como podríamos pensar en observar lo que sucede en la tierra. En Apocalipsis 4 y 5 se describe a la iglesia del cielo con los 24 ancianos que se postran para adorar al Señor. Aunque seguramente los creyentes que están en el cielo conocerán al menos en parte los principales sucesos que se produzcan en la tierra, en el Apocalipsis vemos con claridad que cuando lleguemos al cielo nos consumirá mayormente la adoración del Cordero en el trono y no el deseo de mirar atrás por encima de nuestro hombro para contemplar a un planeta en dificultades.
Amigos, tenemos que dejarlos por acá, pero no sin antes invitarle a que nos escriban, ¿no es cierto, Silvia?
Indudable, Rodrigo. Pueden escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Recuerde también que puede escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o si lo prefiere también puede visitar nuestra página web www.llamadaweb.com.
Dios le bendiga.